Hola, ¿qué tal? Soy Agus Barandiarán, del grupo Corrontzi, del grupo Vasco Corrontzi, y quería mandar un gran abrazo y un gran saludo para los sonidos del Planeta Azul y para mi amigo Paco Valiente. Gracias.
Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul nos vamos a detener en un proyecto que reúne a un grupo folk del País Vasco junto con una orquesta sinfónica, con la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Agus, bienvenido al programa.
¿Qué tal? Gracias.
Es una formación que conocemos muy bien, la hemos seguido disco a disco desde su primera publicación, el que ahora sacan hace el número 5 y también sirve para celebrar el 10º aniversario. Así que lo primero que tenemos que hacer es darte la bienvenida y darte las felicidades por estos 10 años de trayectoria.
Sí, la verdad que gracias por ello, y la verdad que ha sido 10 años que este disco siempre lo estoy diciendo en todas las entrevistas y a toda la gente que me pregunta por él, le digo, nos hemos querido hacer un regalo, pero a nosotros, o sea, mucha gente me pregunta, joder, ¿cómo se os ha ocurrido este proyecto? Bueno, este proyecto era de alguna manera un premio para Corrontzi, un premio para todos esos viajes, kilómetros, horas de furgoneta, festivales que hemos pisado. Hemos intentado representar a Euskadi, al País Vasco, a nuestra cultura por todo el mundo. La verdad que hemos estado en infinidad de países y durante estos 10 años no hemos hecho más que amigos y nos han tratado siempre de lujo y de alguna manera pues recopilar todo eso en un único trabajo, en un repaso de nuestra carrera con las canciones más emblemáticas, más conocidas. Y bueno, se nos ocurrió hacer un concierto especial en el 10º aniversario, un concierto que tenía que ser en Bilbao. Hablamos con el ayuntamiento y el ayuntamiento al momento nos propone, aunque no era nuestra primera idea o posibilidad, el ayuntamiento es quien nos dice por qué no vestís vuestra música tradicional de los sones de una sinfónica. Nosotros vamos a poner los medios, vamos a poner a la orquesta a vuestra disposición para que vosotros podáis hacer un gran disco. Y la verdad que estamos encantados, que ha sido un premio para nosotros y una manera de celebrar esos primeros 10 años de Corrontzi.
Años los que han dado para, precisamente, como decíamos en el comienzo, sacar 5 discos, alguno de ellos también grabado en directo, pero en este que hoy vamos a centrar nuestra atención junto a una orquesta sinfónica. Has citado una forma de ver este proyecto a la cual yo habitualmente me suelo referir: poner de largo las canciones tradicionales, ¿no? Arroparlas de una orquesta sinfónica y posiblemente ponerle el vestido más lujoso que tal vez se pueda buscar.
Sí, claro, era un proyecto inmenso. La verdad que el Ayuntamiento de Bilbao, cuando nos propone esta historia, hombre, lo aceptamos al momento y nos parece, formidable. O sea, fue una idea para nosotros excepcional. Pero también es verdad que en el minuto uno, después de esta propuesta y de aceptarla, sientes un vértigo terrible, ¿no? Sientes un vértigo porque no, yo estoy acostumbrado a tratar con mandolinas, con triquitillas, chalapartas, albocas, panderetas, con canciones tradicionales, con métricas tradicionales, pero de repente tener que decir o tener que proponer a una orquesta sinfónica cómo tiene que tocar o interpretar tu música, hombre, eso es complicado y la verdad que sentimos vértigo. Pero creo que es una manera de, aún más si cabe, dignificar esa música tradicional, dignificar esos ritmos tradicionales, hacer honor a la gente que a mí, por ejemplo, me enseñó, a gente como Rufino Arrola, a Mauricio Aldeiturriaga, Triquitilaris, pandereteras, que nos legaron su tradición, que yo recibí toda la... y surgué su tradición de alguna manera, y de alguna manera ese... algo impensable hace 15 o 20 años o 25 años y que ahora se hace, ¿no? Si Mauricio o Rufino habrían visto algo así, habrían alucinado y habrían pensado que esa pequeña triquitisa, esas coplas, esas antiguas coplas que ellas cantaban, pues que a dónde han llegado, ¿no? Y yo creo que a las nuevas generaciones enseñar esa música tradicional con nuevos vestidos es una manera inmejorable de honrarles y de que perduren el tiempo, ¿no?
Preséntanos al resto de la banda.
Bueno, yo soy Agus Barandiarán, soy el encargado de las triquitisas, de las voces, de muchas de las composiciones. Luego está Alberto Rodríguez, que él interpreta pues la guitarra acústica, la mandolina octavada. Quique Mora, que está en el bajo, el contrabajo. Y luego está Ander Hurtado de Saracho, que es un poco el que toca la batería, las percusiones. Percusiones de todo tipo, desde panderetas, panderos, chalapartas, bueno, es un crack. Y luego tenemos a César Ibarreche, que aunque no está nunca con nosotros en el escenario, es la persona que siempre viaja con nosotros y es el técnico de sonido, que tanto en todos los conciertos haciéndonos el sonido como en todos los discos mezclando, por ejemplo, este último trabajo de la Sinfónica, es quien pone en orden todas esas ideas y quien pone en orden esos sonidos que nosotros queremos, tenemos en nuestra cabeza y muchas veces no los sabemos llevar a un disco, ¿no? Él es el que de alguna manera realiza las mezclas y la verdad que es el quinto miembro de la banda.
Este trabajo de celebración, este gran regalo que os habéis dado y yo creo que también nos habéis regalado a quienes os seguimos, y habéis contado con un director musical como es Xavier Zabala, que ha afrontado el reto, ¿no?, de llevar al plano sinfónico la música tradicional que vosotros lleváis normalmente en repertorio.
Sí, claro, nosotros, lo decía antes, en el minuto uno cuando recibimos esta invitación, aparte de la alegría, sentimos vértigo, ¿no? Ese vértigo que de qué hacemos, cómo canalizamos nuestra música para que esta orquesta sinfónica de unos 95 músicos que estuvieron tocando con nosotros en este concierto de Bilbao, ¿qué hacemos para que ellos sepan qué tocar, para saber cómo lo tienen que interpretar? Y entonces en el minuto uno nosotros ya nos ponemos en contacto con un viejo amigo, con Xavier Zabala. Xavier Zabala era indispensable en este proyecto, es el gran culpable, entre comillas, de este disco, de ese concierto, porque es un director musical y bueno, directores musicales hay muchos y de muchos estilos diferentes, de muchos tipos, pero claro, Xavier Zabala era la persona idónea porque para Corronci era indispensable que la persona que hiciera esos arreglos supiera lo que es un fandango, supiera lo que es un ariñarín, supiera lo que es una virvilqueta, que esa persona que hiciera los arreglos sabiera o supiera de la música tradicional vasca, ¿no? Y entonces Xavier Zabala es una persona que toca el acordeón también, que sabe interpretar un fandango y que hace arreglos para orquesta sinfónica, para otros proyectos, ha dirigido orquestas sinfónicas, y yo creo que era la persona idónea para casar esos dos mundos, para de alguna manera apaciguar ese choque de trenes que podía ser el mundo tradicional y el mundo sinfónico. Él, me pongo en contacto con él, él, desde el principio acepta el proyecto y me consta y sé que metió muchísimas, muchísimas horas, tanto en los arreglos como en conversaciones con la orquesta sinfónica. Bueno, es un crack.
¿Cómo fue la relación de vuestro grupo, que dentro del campo de la música folk, de la música tradicional, pues deja no poco espacio para la improvisación, ¿no? Trabajar junto a una masa orquestal, ¿os ha limitado a la hora de interpretar?
Sí, la verdad que además, a ver, hablar con ellos de métricas, de un montón de cosas que nosotros para nosotros son normales, era diferente, porque ellos son muy clásicos, son músicos muy estrictos, muy, muy, no sé, académicos, ¿no?, por decir de alguna manera. Son gente muy seria, muy buena, que toca excepcionalmente y que de alguna manera el contacto con ellos, al final la relación con ellos, al principio fue más, no tensa, pero sí más seria, más, de alguna manera menos cordial, pero al final, para cuando ya llevábamos unos ensayos y para cuando, allí en el mismo concierto, el día del concierto, en la prueba de sonido de la mañana tarde y luego en el mismo concierto de la noche, cada vez se fueron, entre comillas, soltando más, ellos cada vez estaban más sueltos y yo creo que nosotros aprendimos de ellos y ellos yo creo que también aprendieron de nosotros. Yo creo que ellos aprendieron a vivir la música alucinaron de que, por ejemplo, la gente bailara, se pusiera de pie y bailara mientras estábamos tocando, ¿no? O que la gente, aplaudiera y de alguna manera disfrutara de otra manera a la que ellos no están acostumbrados que disfruten en sus conciertos, ¿no? Nosotros recibimos muchas cosas de la orquesta sinfónica, aprendimos muchísimo y yo creo que nosotros les transmitimos de alguna manera esa alegría que tiene la música tradicional, esa chispa que tiene esa música tradicional, esa manera de vivirlo que quizás ellos tampoco estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, para el final del concierto yo me acuerdo que ellos también estaban de alguna manera, mientras tocaban, pues contoneándose, no bailando, pero sí moviéndose, y el mismo percusionista de la Orquesta Sinfónica, se ve en el vídeo, en el DVD que acompaña a este disco Symphonic Billboard, se le ve pues cómo baila y levanta las mazas, y bueno, se les veía que estaban disfrutando, así como nosotros, claro, y que al final del concierto, pues bueno, pues fue espectacular, cuando terminamos un montón de abrazos entre nosotros, y el gran proyecto que ahora tenemos es volver a pisar un escenario todos juntos, ¿no? Al final es complicado porque somos 100 músicos, 99 creo que fuimos ese día, 99 encima de un escenario, pero el gran objetivo y el director de la orquesta y, bueno, todos estamos hablando para repetirlo.
Notas de uno de los trabajos que habéis publicado, dice lo siguiente: de premisa, no hay música que no se baile. Y de hecho, en este proyecto sinfónico también había bailarines sobre el escenario.
Eso es, sí, sí. Sí, yo no entiendo además la música de la triquitisha. Yo cuando empecé a aprender, cuando bueno, mi primer profesor fue Rufino Arrola. Rufino Arrola, cuando yo tenía 13 años, él tenía 80. Y él fue la persona que me transmitió, que bueno, que me enseñó mis primeras notas en ese pequeño acordeón. Entonces Rufino Arrola, su objetivo siempre era que fuera donde fuera, a la plaza, a la romería, a cualquier fiesta, él siempre quería hacer bailar a la gente, y a mí eso es lo que más me quedó grabado de él. O sea, fue una persona que yo admiré, que le seguía hasta el último de sus días, y que siempre tuvo el acordeón, la triquitisha entre sus manos, y siempre estaba preocupado de que la gente bailara. Nosotros con Corronchi intentamos lo mismo, intentamos que cualquier canción que interpretamos, cualquier ritmo que rescatamos y bueno, de alguna manera arreglamos a nuestro modo, siempre estamos intentando que la gente baile, ¿no? Y para este concierto, y cuando nos ponemos en contacto con Xavier Zabala, el director, desde el principio le dijimos que era muy importante, pero muchísimo, de que fuera un concierto especial, pero que Corronchi no perdiera el norte, ¿no? Corríamos el riesgo de quizás que el concierto no quedara tan movido, que no quedara tan bailable, que quedara muy bonito, pero quizás menos saltarín, ¿no? Entonces nosotros teníamos desde el principio la premisa de que el concierto era de Corronchi, que eran los 10 años de Corronchi, que los 10 años de Corronchi era lo que había que conmemorar sobre todo, y que el público que venía a ver a Corronchi a ese concierto, ese público que supiera y que no viera más que una cosa especial, pero que sí supiera ver y reconocer al Corronchi que ha seguido durante los últimos años, ¿no? Entonces, para nosotros era una premisa primordial que la gente siguiera bailando con nuestra música. We'll be right back.
mugurruko pipetxo sali eda baina.
Aitxitxe mugurruko pipetxo sali eda baina.
Pipetxo garra dotzo, zudurrandiaren puntia.
Amo makurtzein dotzo,
zudurrandiaren puntia.
Corronchi, que responde al nombre precisamente de un triquitilari.
Sí, eso es, sí, sí. Hace ya, bueno, ya bastantes años, ya murió también este hombre en la zona de Munguía. Yo soy natural de Maruri. Maruri está como a unos 20 kilómetros de Bilbao. Es un pueblecito de 500 habitantes y está más o menos a 20 kilómetros de Bilbao. Al lado de Maruri hay otro pueblo más grande que se llama Munguía. En Munguía, bueno, como en otros muchos pueblos, los domingos por la mañana se hace y se hacía misa, ¿no? Se celebraba la misa, la liturgia, y Corronchi, el buen hombre de él, vivía en un baserri, en un caserío cerca de Munguía, y solía coger a su burro, solía coger a su triquitisha, se la ponía al hombro y bajaba encima del burro, al lomo de su burro bajaba hasta Munguía, y allí solía esperar a las puertas de la iglesia, en las puertas de la iglesia, que terminara la misa, ¿no? Entonces él nunca entraba en misa, y como buen músico, ¿no? Y entonces esperaba que terminara la liturgia para, bueno, echar su chapela al suelo, dejar su chapela en el suelo, su boina, y empezar a tocar, ¿no? Él tocaba, amenizaba esa salida de los feligreses, y de alguna manera pues ellos le recompensaban con unas monedas que tiraban a su chapela. Entonces él con eso vivía una semana, con lo que allí recibía, recogía, vivía una semana, y hasta la semana siguiente decía adiós al pueblo, ¿no? A Munguía, y volvía a su baserri, a su casa. Entonces nos pareció una historia muy bonita, nos pareció una historia que además de cercana, de muy cercana, porque ya he comentado que somos de al lado, nos pareció que era un buen nombre para el grupo, ¿no? Y hoy en día la situación de los músicos yo creo que es un poco parecida, ¿no? Quitando los grandes nombres de la música comercial, sobre todo los músicos que vivimos de, o intentamos vivir de la música tradicional y de otros estilos, siempre estamos así, ¿no? Siempre estamos de alguna manera intentando tocar, pero no es fácil, siempre los cachés, bueno, las condiciones no suelen ser buenas, y bueno, de alguna manera nos parecía que era tanto por su historia como por lo que representaba, nos pareció un buen nombre para llamar a nuestro grupo.
Pipetxu garra dotzoz, zazpegin dauden bedarra. Kamo makamatain dauz, zazpegin dauden bedarra. Gehiago ez dotzo gordeko, haitxikari pipetxua.
Y en este trabajo, en las notas que tengo aquí sobre la mesa, encuentro que te preguntas qué es la tradición. Ya en el anterior trabajo que editasteis, que era un periplo mundial a cargo de la música tradicional vasca y colaborando con una cantidad enorme de músicos de muy diversos países, ya lo titulaste como Tradición 2.1. Corronchi hace música tradicional, pero en el siglo XXI.
Sí, yo además siempre bueno, me pregunto y tengo controversias con mi propia cabeza de alguna manera, pues porque claro, ¿qué es la tradición y qué no es la tradición, ¿no? Desde luego lo que yo sí tengo claro es que tradición es lo que a mí me enseñaron, ¿no? Lo que Rufino o Mauricia o Sacavi, gente, ese tipo de gente que ya murió hace muchos años y que con 80, con 90 años y que conocieron pues todo desde 1900, pues toda la música que se hacía en Euskadi, pues lo que ellos a mí me legaron, yo sí lo considero música tradicional. Luego decir que Corronchi hace música tradicional o no, hombre, eso ya es más complicado. Yo creo que lo que hacemos es, nos basamos en los ritmos, en las bases tradicionales que ellos dejaron, o que ellos nos enseñaron, y nosotros aportamos pues nuevas melodías, nuevos aires, ¿no? De alguna manera creo que no nos corresponde a Corronchi decir que es nueva tradición lo que hacemos. Yo creo que es una nueva versión. Nosotros proponemos una versión de aquella tradición que recibimos, hacemos una versión, como por eso el disco anterior se llama 2.1, ¿no? Como si fuera una versión de software que te bajas de cualquier programa que hoy en día está a la orden del día. Entonces nosotros lo que hacemos es, pues bueno, hacemos nuevas propuestas. Y decir que la música nueva esa que hacemos nosotros, que creamos nosotros, es tradicional o no, creo que es una cosa, una pregunta que no nos corresponde a nosotros responderla, ¿no? Yo creo que dentro de 30, 40 o 60 años, si la gente que toca la triquitisha, que ojalá siga existiendo y que la toque, o la gente que está en un bar, si canta una canción de Corronchi, pues eso yo creo que sí será música tradicional. Eso habrá hecho que la música de Corronchi sea tradicional en ese momento. Yo creo que el pueblo, o la gente en general, es la que tiene que decir si es música tradicional o no, y sobre todo el tiempo también.
Sonido de la música tradicional que viene marcado al menos por cuatro elementos, diría yo: las panderetas, la alboca, la chalaparta y tu instrumento, la triquitisha, un instrumento que no siempre fue bien visto e incluso se ha llegado a denominar como el fuelle del infierno.
Sí, eso, esa historia hoy en día además a mí por lo menos me parece muy bonita, me parece entrañable, pero en su día pues fue muy duro para los triquitilares que vivieron esa época, ¿no? La triquitisha entra en Euskadi, se introduce en Euskadi, en el País Vasco, pues más o menos sobre 1880, bueno, sobre 1890, por los trabajadores que hacían o que estaban construyendo en ese momento, trabajadores italianos que construían la línea de ferrocarril entre Bilbao y San Sebastián, ¿no? Entonces esos trabajadores, venían para trabajar muchos años, no solamente un año o dos, estuvieron ahí trabajando bastantes años, también trajeron sus tradiciones, claro, ellos trabajaban entre semana y el fin de semana, el domingo sobre todo, pues hacían sus fiestas, ¿no? En esas fiestas ellos interpretaban o tocaban un pequeño acordeón diatónico, porque aquello no era una triquitisha, era un acordeón diatónico, ¿no? Entonces, la gente, sobre todo rural, porque ese tren pasa más que nada por el entorno rural, el trazado de ese tren, pues la gente rural de repente ve en ese instrumento pues en una pequeña caja, ve de alguna manera la forma de tocar con la mano derecha la melodía, con la mano izquierda el acompañamiento, y encima que sonaba muy alegre, muy vivo, ¿no? Entonces una única persona podía hacer como quien dice una fiesta, una romería. Entonces al momento pues la gente rural de aquella época pues coge ese instrumento y empieza a aplicarlo o a tocarlo en sus romerías. Claro, en ese primer momento los triquitilaris de aquella época no tenían repertorio, claro, habían cogido el instrumento, pero ¿qué tocamos, no? Ahora ¿qué vamos a interpretar en las romerías? Y claro, ellos cogen el repertorio prestado de instrumentos como el chistu, que ya existían, o la alboca, instrumentos o coplas que cantaban con la pandereta en las romerías, hasta ese momento en las romerías de Euskadi. La triquitisha coge el repertorio de esos otros instrumentos, empieza a propagarse por todas las romerías del País Vasco, y claro, es un gran boom, porque bueno, pues es una cosa innovadora, una cosa nueva, una cosa que sonaba muy, muy alegre. Y los triquitilaris, que siempre digo yo, hemos sido un poquito canallas, pues de alguna manera empezamos en aquella época a escuchar pues otros sones en las radios de aquella época, en los gramófonos sobre todo también, aquellos viejos discos de los gramófonos, pues claro, empiezan a venir pues que si valses desde Francia, pasodobles, tangos de Argentina, Y claro, los triquitilaris empiezan a, como decían entonces, a copiar lo que sonaba en esos gramófonos o en esas radios, ¿no? Entonces, aparte de fandangos y ariñarins, canciones tradicionales de Euskadi, del País Vasco, también empiezan a interpretar pues esos pasodobles o esos valses. Y eso, claro, fue una gran revolución. Allí en los años 20 o en los años 30, de repente, los fandangos, siempre entre el chico y la chica en las romerías, que bailaban esos fandangos o ariñarín, siempre bailaban con un metro de separación entre ellos, claro. Allí en Euskadi siempre digo yo, podéis y podemos ir a muchas cosas, pero no se puede ir a ligar, ni hoy en día ni entonces. Y entonces, de alguna manera, esos fandangos y ariñarins, la gran diferencia fue de que para bailar pues hacía falta un metro entre ellos, pues de repente al bailar los valses o los pasodobles, pues claro, el chico cogía a la chica por la cintura y entonces, pues bueno, pues se suponía que se ligaba más, ¿no? Pero claro, eso fue una gran revolución, todo el mundo quería un triquitilari que tocara ese repertorio en sus fiestas, pero claro, no lo vio nada bien la iglesia, pues aquella iglesia de esa época, ¿no? Entonces la iglesia es quien prohíbe que sus feligreses bailen al son de la triquitisha, prohíbe y saca carteles que va poniendo en todos los pueblos y prohíbe la triquitisha, y en esos bandos la denomina, y hoy en día existen algunos documentos que todavía podemos comprobarlo, la denomina como el fuelle del infierno, ¿no? En euskera diríamos infernu kauspoa. Entonces el fuelle del infierno es prohibido de las plazas, es erradicado de las plazas, y ya muchos triquitilaris pues siguen tocando, pero un poco en la clandestinidad, ¿no? Porque ya no pueden tocar en lugares públicos y ahí es perseguida la triquitisha y cae un poco en el olvido. Durante muchos años cayó en el olvido en Euskadi, pues porque no se podía tocar, ¿no?
En el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul, hemos centrado nuestra atención en este trabajo sinfónico de Corronchi. Hemos estado conversando con Agus Barandiaran a través de la línea telefónica, así que Agus, felicidades por este proyecto, enhorabuena por esos 10 años de trayectoria y que sean muchos más.
Pues muchísimas gracias y, como siempre, un placer. Sé que siempre nos hacéis cabida en vuestro espacio, que pincháis que nuestro este disco y otros discos anteriores, y que es una gozada hablar con gente que sabe de música tradicional y que bueno, hace espacio a esos discos, a esos pequeños proyectos que desde Galicia y desde otros muchos lugares de todo el estado pues intentamos sacar adelante y que no suele ser fácil, como bien sabes, y bueno, que es una gozada contar con gente como tú. Gracias y un placer.
Nos marchamos ya, pero antes de irnos os remitimos a nuestra página web losonidosdelplanetaazul.com, donde además de todos los programas emitidos, tanto con entrevistas como novedades discográficas, encontraréis información complementaria a los contenidos del espacio, noticias, conciertos, festivales, reseñas de discos y publicaciones. Gracias por acompañarnos, tanto si nos sigues en la FM de Valencia, Berlín o Potsdam, en la emisión online o a la carta en podcast. Como siempre, en los créditos del programa, Sari Zorio estuvo un día más al control técnico y a realización, y quien nos habla, Paco Valiente, en la conducción del programa y al frente del micrófono. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.